Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Hola, gente bonita, estamos acá un domingo más en este programa En Cuentos J'adore Montréal. Es un gusto estar con ustedes. Una disculpa porque estamos comenzando un poquito tarde, pero acá ya estamos listos. Y este día yo les voy a compartir una poesía, porque la noche se presta. Si al mecer las azules campanillas de tu balcón, ¿crees que suspirando pasa el viento murmurador? Sabe que oculto entre las verdes hojas suspiro yo. Si al resonar confuso a tus espaldas vago rumor, ¿crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz? Sabe que entre las sombras que te cercan te llamo yo. Si se turba medroso en la alta noche tu corazón, al sentir en tus labios un aliento abrasador, sabe que, aunque invisible, al lado tuyo respiro yo. ¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas en mí tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Las letras de Gustavo Adolfo Bécquer. Mi nombre es Fernanda Garza. Esto es En Cuentos J'adore Montréal. Comenzamos. Gente, pues estamos acá en un domingo más de encuentros. Estoy súper feliz y emocionada y súper contenta de que ya estamos al aire, de que ya están ustedes allá en su casa. Por favor, de una vez, váyanos escribiendo en nuestro chat desde dónde nos están viendo o desde dónde nos están escuchando, con quién van a disfrutar las historias de esta noche, la charla de esta noche. Les invito, por supuesto, que se vengan acá directamente a la plataforma de J'adore Montréal. Si andan por ahí viéndonos en Facebook o en alguna otra red social, píquenle al enlace y vénganse directamente acá, porque en esta plataforma vamos a poder leer todos sus comentarios, van a aparecer justamente todo eso que nos vayan contando o que vayan opinando, preguntando a lo largo del programa, lo vamos a poder ver aquí en nuestra pantalla. Y por supuesto, vamos a poder leer esos mensajes, conversar con ustedes de esa forma y pues por supuesto conversar con nuestro invitado, que estoy súper contenta que esté acá una vez más. Y pues vaya, ustedes ya lo conocen porque estuvo acá hace un mes aproximadamente. Él es Oscar Corredor, actor, narrador de historias, locutor, ha participado en un montón de festivales en un montón de países como Argentina, Chile, España, México, Venezuela. Ecuador, Perú, hace radioactuación, es actor, es profesor universitario, es psicólogo y bueno, hoy está aquí para compartirnos historias y para que conversemos un poquito, ya que aquella vez que vino a visitarnos al programa, pues tuvimos problemas técnicos y bueno, son cosas que pasan, este es un programa en vivo y bueno. A final de cuentas, ya estamos aquí, ya está nuestro invitado esperando acá para comenzar la charla, ya estamos todos y todas listas. Entonces, váyanos mandando sus saludos, les esperamos aquí, solo denle clic o, bueno, ahí tienen la liga directa www.yador-montreal.com/en-direct, porque ya estamos en directo. Vamos a un corte rapidísimo, se los prometo, rapidísimo, en un abrir de ojos, en lo que nos escriben en el chat, ya estamos de vuelta y conversando con Óscar. Vamos y volvemos.
Descarga nuestra aplicación Yador Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar.
Información oficial. También contamos
con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora.
Lo logramos, aquí estamos
Hola,
una vez
hola.
más. ¿Cómo estás, Óscar? Además de con todo este cosa por el aire, el cuerpo de todos lados, de la cosa técnica, pero estamos ya acá. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás?
Fer, queridísima, estoy feliz de verte, de estar de nuevo en tu espacio, en tu programa, contigo, con Javier y con esta gente súper bonita que siempre les acompaña y que nos acompaña el día de hoy. Sí, como decías, viendo cómo los dioses de la tecnología se empeñan en hacer sus travesuras, por supuesto, hoy no era la excepción, hoy hicieron lo propio, pero afortunadamente, afortunadamente, dioses, 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 llevémonos bonito, que miren que todo bien, somos buenas personas y ya no, muy contento de estar acá.
Qué alegría tenerte acá. Y pues sí, mira, a final de cuentas son cosas que pasan, pero estamos acá listos para empezar este programa. Por acá te voy a leer algunos comentarios que la gente, yo creo que ya anda así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero escuchar historias. Pues ya estamos acá, gente, tranquilos, tranquilas. María nos manda saludos, dice buenas noches desde Ciudad de México. Muchas gracias por estar acá. Nos dice Chonca, qué gusto estar escuchando cuentos, pues ya vienen las historias. Alan nos dice ya listo para más cuentos, muchas gracias por estar acá. Lico dice desde Querétaro, listos para disfrutar este maravilloso programa, sin duda va a ser maravilloso. Y Mari Carmen nos dice saludos desde Iztapalapa, desde mi cama calientita y lista para disfrutar el programa. Qué bien, qué bien, qué bien, porque por acá te cuento, Óscar, que anda como que el clima raro, como que unos días está saliendo muy duro el sol, pero como hay tormenta, ahorita hay hay tormenta tropical medio fuerte, entonces ha habido como mucha lluvia, mucho frío, mucho viento, entonces pues está raro el clima. Allá, ¿cómo anda la cosa? Bueno, de por sí que Bogotá todos los días es como que con una tormenta tropical, porque hay sol, hay lluvia y
Más o menos. Aquí tenemos un dicho y es que si no le gusta el clima de Bogotá, espere 5 minutos, que seguramente cambia. Y bueno, en eso mantiene la tradición. Este agosto esperábamos más vientos, por lo tanto un poquito más de sol. Ha hecho un frío espantoso, ha llovido, pero también cuando le da por calentar, calienta. De hecho, tengo la cara un poco quemada. Y bueno, no, nada, acompañándoles mucho, no sabía lo de la tormenta tropical y espero de verdad pues que les vaya muy bien con ella, que pase pronto, que no vaya a causar ningún estropicio, que todos estén bien, por favor. Desde Colombia y en representación de los 50 millones de colombianos que somos, pues toda la fuerza, México, los queremos mucho.
Muchas gracias, Oscar. Por acá ya llegaron más saludos, qué bueno. Antonio, saludos desde Ciudad de México. Y Elizabeth nos dice, Oscar, qué bonito escucharte, qué bueno escucharte. Te manda muchos saludos, Elizabeth. Saludos hasta allá, Colombia, a México, a todos lados donde andan conectados.
Muchas gracias para Eli, para María, para Mari Carmen, para todas las personas que han escrito y que nos acompañan la noche de hoy. Es un inmenso placer, no sabe, pues sí, yo creo que ustedes saben lo felices que nos hacen. Esperamos hacerles a ustedes tan felices como nos hacen a nosotros, de verdad, de todo corazón.
Exactamente. Y pues bueno, la vez pasada platicábamos sobre que yo les quiero invitar, si ustedes no estuvieron en la vez pasada que vino Oscar acá al programa y que platicamos sobre un poco de cómo él empezó a contar cuentos, de la cuentería universitaria, de todo este movimiento de cuentería muy interesante, muy bello en Colombia, pues les invito a que después de este programa vayan a buscar la y vean el programa grabado de esa vez. Y pues les quiero contar, más bien, me gustaría que platicáramos un poquito como retomando eso de la cuentería, pero no tanto toda esta historia que ya nos contaste, sino desde tu perspectiva en la actualidad, ¿tú qué cuál es tu opinión sobre la cuentería universitaria en este momento? Vaya, en general, no ahora en la pandemia, pues, sino en los últimos años, pues, ¿se ha transformado, ha cambiado? No sé, ¿qué beneficios, si es que tú piensas que tiene beneficios a la comunidad universitaria y en general? No sé, ¿qué opinas sobre este movimiento actualmente?
Bueno, Fer, pues... En principio, debo confesar que he estado un poco desconectado de la cuentería universitaria en los últimos años, pues porque evidentemente ya uno viejo dinosaurio, con hijos, con responsabilidades y otros trabajos y esas cosas, pues ya no acudo con la misma frecuencia con la que acudía antes. Sin embargo, pues he tenido la oportunidad de ir eventualmente, de contar con amigos, con jóvenes cuenteros, de ser convocado como observador a eventos de narración oral. Y mira, digamos que el arte universitario tiene una particularidad, pienso yo, y es que la gente está allí trabajando, formándose, experimentando, pero a medida que van graduándose, pues salen y se hacen relevos generacionales obligatorios. Entonces es casi como comenzar nuevamente el proceso. Creo que en todos los tiempos, pues desde los 30 años que lleva más o menos esto acá, la universidad nos ha brindado, las distintas universidades, pues el movimiento universitario nos ha brindado grandes cuenteros y cuenteras. Y bueno, quisiera uno pues poder decir que todas las personas que entran lo hacen para quedarse y que son estrellas, pues que van quedando en el firmamento de las artes en general. Pero, pues, evidentemente, cuando uno está en la universidad también prueba de todo. Hay cosas que le gustan, cosas con las que se queda, cosas con las que no. Y también se van retirando, ¿no? Y bueno, como en todo campo artístico, las calidades son dispares, creo yo, y los procesos son distintos. Tú sabes que el aprendizaje se define o que la inteligencia se define más como el tiempo necesario para aprender una habilidad, más o menos, pues, con lo que se presupone que dado el tiempo necesario para cada proceso, todos pueden llegar a aprender todas las habilidades. Y de lo que he podido observar, sigo viendo pues talentos y propuestas interesantes, que veo que hay otros discursos en los que nosotros no pensábamos o de que son vistos bajo otra óptica de todas formas. Ha habido influencias de otras artes. En un tiempo más o menos reciente, aquí el fenómeno del stand-up pues fue como muy explosivo y de alguna manera digamos que se filtraron y se entrecruzaron algunos canales con la narración oral. Para bien y para mal, también debo decirlo, la verdad, honestamente, pues, pero hay una certeza que me queda de fondo, y es que podemos estar todos los cuenteros viejos congregados en un mismo espacio y puede caer el meteorito encima nuestro, un meteoro pequeño, pues, y acabar específicamente con los viejos, y la cuentería como tal no acaba, porque todas estas generaciones de nuevos cuenteros le van dando un nuevo aire, una nueva perspectiva, descubren cosas o redescubren cosas y la historia de la humanidad se podría volver a contar a partir de ellos si desapareciéramos todo el resto. Entonces, pues nada, siempre es reconfortante contar con ellos, con estas generaciones que vienen a tomar la posta y pues siempre los mejores deseos, pues todas las vibras y en lo que nosotros podemos los viejos colaborar, pues lo hacemos. No que se den cuenta siempre los cuenteros nuevos, porque incluso hay momentos en los que se quejan de que, ay, pero es que ustedes no están aquí todo el tiempo como para darnos la mano. Y bueno, pues no se trata de eso, se trata de que en lo que podamos estamos ahí, pero pues que vuelen también con sus alas.
Completamente. A mí se me hace muy, de verdad, muy interesante justo esto de los relevos, ¿no? De cómo, no, o sea, fue una iniciativa que no sé cómo imaginaron los que la iniciaron a un futuro, o qué tan a futuro pensaron que iba a llegar esto, pero se me hace algo magnífico que después de 30 años los espacios de cuentería en las universidades estén funcionando, haya gente que diga, órale, yo agarro, como, no sé, o yo me meto y ahora soy responsable y a ver cómo le hago, ¿no? Y igual y no llevo todos los años contando, igual y conté un cuento, no sé, en un curso la vez pasada, el mes pasado, el semestre pasado, pero yo me aviento, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante y justo es lo que mantiene vivo, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, uno como profesional sí se fija ya en pues, la técnica, en el trabajo, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Para ser un narrador profesional o narradora de historias profesional. Pero en estos espacios que yo veo como semilleros, de alguna forma, aunque no toda la gente, como bien comentas, no toda la gente que entre y cuente ahí alguna vez se vuelva profesional de cuenteros, ¿no? Pero creo que es muy poderoso esos espacios en general, más bien como todo el movimiento de cuentería universitaria, porque invita a los universitarios, a los jóvenes a pertenecer a algo de esta índole que a final de cuentas nos invita a encontrarnos, a hablar, a escucharnos, a mirarnos. Entonces, vaya, aunque no salgan muchos narradores y narradoras y se vuelvan profesionales, el solo hecho de que sigan funcionando los espacios y haya gente que cuente y gente que escuche historias, vale la pena completamente, ¿no?
Claro, mira, muchas veces uno, cuando vuelve a ser invitado a un espacio universitario, se pregunta si ellos querrán escuchar esas cosas que uno cuenta, que puede pensar, bueno, de pronto como los tiempos cambian, los intereses cambian, nuevas modas surgen, nuevas maneras comunicativas, de pronto ahí no les resuena exactamente igual, pues, que como resonaba en nuestras épocas. Y exactamente seguramente no resuena, pero resuena. Encuentra uno oídos atentos, corazones bonitos, gente que se encanta, gente que ama esto y que quiere mantenerlo, tanto como escuchas como narradores y narradoras, lo cual pues es súper esperanzador.
Completamente. Te voy a leer por acá algunos saluditos que te están llegando. Katia, bueno, Elizabeth manda esto, que qué bueno escucharte, le da mucho gusto escucharte. Y Katia desde Bogotá, presente, Oscar, dice.
Qué bonitas, son amigas queridísimas, todo lo mejor para la Katica, para la Eli, abrazos para ellas y las familias, y besos para todos y todas.
Muchas besos gracias también por estar acá. Desde México, besos hasta Bogotá. Y bueno, justo hablando de esto, de el poder de estos espacios y de lo que causa la palabra, el encuentro, las historias, los cuentos y de conectar, ¿no? Justo esto que dices, las historias puede que no te guste, puede que te guste, igual y es el cuentero o la cuentera y es totalmente válido, ¿no? Que te guste la propuesta, pero las historias creo que aún así siguen comunicando cosas, ¿no? Igual y a ti te dice algo la historia y a mí me dice algo completamente diferente, ¿no? Y eso es según nuestra propia historia de vida, ¿no? Desde dónde la escucha uno. Pero un poco llevando esta función que tiene o este papel que tiene la narración oral, en específico en los espacios universitarios y con los jóvenes, llevándolo a un algo más amplio como la sociedad y en contextos como son México y Colombia, violentos y de inseguridad y de corrupción, etcétera, etcétera, un largo etcétera. ¿Consideras que aporta algo la narración oral, estos espacios, ya sean universitarios o no universitarios en otros lados, qué aportan a este tipo de contextos y a la sociedad?
Mira, yo considero que es fundamental y voy a tratar de no extenderme mucho en la respuesta porque, claro, tú sabes que no habla de estas cosas y no se calla nunca, pero digamos que yo hago un flashback al 88, antes del 88, cuando, digamos, se contaban cuentos, pero estaba reducido el espacio como a los cuenteros tradicionales en sus comunidades, cosas que parecían cada vez más al borde de la extinción. Mi hipótesis, mi idea, mi especulación es que a pesar de que otros medios estaban encargando de contar historias, los medios masivos que ya conocemos, radio, tele, cine, posteriormente internet, etcétera, siento que la necesidad comunicativa del escuchar historias en vivo con una persona allí y ese lazo que se forma entre el público, entre el público y el narrador y de vuelta, eso es fundamental y esencial para las comunidades desde siempre. Por eso es que no importa la época que tú quieras, desde antes de Cristo, y no importa el punto geográfico, coge el mapamundi y dale vuelta y pone el dedo donde haya seres humanos, siempre ha habido narradores. Siempre, siempre, siempre. Y son fundamentales para la comunidad. Es una cosa casi que instintiva. No se necesita grandes acervos teóricos para sentir y para comprender esa necesidad. Entonces yo siento que cuando corría el riesgo aparentemente de desaparecer, la necesidad interna de las sociedades era tan fuerte que encontró la manera de retrotraerlos a sus escenarios nuevos. Pero de reafirmar este acto en vivo y este pacto entre quien cuenta, quien escucha y la energía de ida y vuelta. Yo siempre he pensado que por eso fue que la narración oral, en esta propuesta occidental, escénica, pues tan novedosa, entre comillas, y tan antigua, esencialmente, se incrustó en el corazón de la gente nuevamente. No necesitó de grandes despliegues técnicos, ¿no? De gente así, por ejemplo, en los espacios de las universidades que convocaban y llegaban unos poquitos y luego más y más y más y más. Entonces yo siento que es una necesidad fundamental, indisoluble e ineludible. ¿Por qué? Porque al igual que en el espacio del terapeuta, donde tú cuentas las cosas para hacer conciencia de ellas y poder hacer catarsis y poder limpiarte el alma, siento que el acto de contar es una suerte de terapia colectiva y de catarsis colectiva, y que eso no se nos puede quitar, no se nos puede, así queramos, pues, así queramos. Lo que te digo, podemos desaparecer los cuenteros. Ahora el meteorito puede caer encima de la convención de cuenteros viejos y nuevos también, y la gente se reinventará la forma de contar historias porque no nos podemos desprender de eso.
Completamente. Además que justo esto que dices de las nuevas formas de contar, de cómo se reinventa este acto necesario, o sea, humanamente necesario, y si nos damos cuenta, las historias nos siguen rodeando en todos lados, todo el tiempo. O sea, la gente, igual acá en México, por ejemplo, porque allá yo siento que la cuentería en Colombia es muy popular. O sea, a la gente le dices, acá hay cuentos, y en los bares hay cuentos, y creo que es menos común que para niños, ¿no? En las bibliotecas, las escuelas, es menos común, me parece, y es más para adultos, ¿no? Y entonces hay en las universidades, por lo tanto, todo el que pasó por una universidad sabe que hay algo que se llama narración o cuentería, ¿no? Entonces hay mucho, es mucho más popular. La idea está es más conocida que acá en México, que si tú preguntas a alguien, oye, ¿sabes qué es un cuentero, qué es un narrador oral? Y solo te cachan la idea cuando dices cuentacuentos, ¿no? Porque acá está más hacia como un acto para niños, para la lectura, para todo esto, ¿no? Entonces, creo que estos, a final de cuentas, las historias están en estas nuevas formas. En todos lados, ya sea desde que contamos nosotros mismos historias todo el tiempo de lo que me pasó, de lo que hice, de, ¿no?, hasta lo que voy a hacer, porque es ficción, ¿no?, en la cabeza, lo que voy a hacer, lo que me imagino que voy a hacer. Y bueno, tenemos los youtubers, por ejemplo, cuentan historias, cuentan lo que les pasa, lo que vieron, lo que oyeron, lo que le pasó al otro, aunque sea como en esta especie de chisme, pero siguen siendo historias, ¿no?, de otras personas con las que la gente conecta, y por eso tanta gente ve a otros u otras hablando, ya sea en un video o videoconferencia, o va a verlo al teatro, o va, ¿no? Entonces, en el cine es contar historias también, ¿no? Con otro formato, pero es contar historia, la televisión es contar historia. Entonces, a final de cuentas, las historias están presentes, pero es raro como cuando le preguntas a alguien, ¿sabes que es un narrador oral? ¿Sabes que es un contador de historias? Es como, ¿cómo? Te dedicas a contar historias, ¿no? Entonces es algo como muy raro que las historias están todo el tiempo, pero como son parte de la vida cotidiana y del disfrute, del goce de escucharlas todo el tiempo, igual y no es algo como muy consciente, ¿no? O sea, igual la gente dice, no, pues yo solo veo a este y que habla, es un tipo que habla o una chava que habla, pero igual y no estamos haciendo esa conciencia de eso es contar historias, ¿no?
Tal cual. Y recalcaría cosas fundamentales que has dicho, que son casi todas, pero todas. Pero bueno, básicamente, lo que decías, en México y creo que en Argentina y creo que en España, sí. El concepto de contador de cuentos y con la palabra así, cuentacuentos pegadita, uh-huh, se asociaba más culturalmente a cuentos para niños. Lo cual además está muy bien porque contar para niños también es maravilloso y necesario. En Colombia creo que no se tuvo esa continuidad, esa tradición o ese enfoque cultural de contar específicamente para niños, y cuando la cosa estalló, como estalló desde las universidades, entonces fue más para jóvenes y para adultos, pero sin embargo digamos, profesores que iban a los espacios decían, uy, qué chévere hacer esto para mis niños. Oye, ¿cuánto cobras por una función? Y ese tipo de cosas. Y puedes venir a contarle a mis chicos. Y entonces se fue, digamos, acá en este país, ampliando un poco más hacia ese lado el concepto de cuentería. Y pues en esos 30 años ya ha pasado, ¿no? Generaciones que comenzaron a escuchar en el colegio, que se tropezaron por primera vez en el colegio con un cuentero o en un programa de televisión que eventualmente llevó un cuentero y decía ahí, no, cuentero, y que le forma parte de su historia personal, llegaban a las universidades ya a buscarlos directamente con nombre propio, ¿no? ¿Aquí hay cuenteros? ¿En dónde? Y luego se graduaban o se gradúan o se siguen graduando y hacen empresa y dicen, oiga, yo quiero para la gente de mi empresa que ellos escuchen cuentos también, o mira, tenemos un evento familiar y a mí me parece tan bonito esto que ustedes hacen que ven a mi casa. Entonces, bueno, es esta cosa como que se sigue extendiendo. Me resulta particularmente curioso que en México, que es una sociedad tan oral y con unas raíces indígenas además tan profundas, que es la forma por excelencia para educarse en las comunidades, la transmisión oral a través de las historias, de enseñar y de aprender, se me hace raro, digamos, que no haya hecho más eco, o tal vez por eso mismo, porque es algo tan con natural que como el propio olor uno se acostumbra a ello y de pronto no le ve nada llamativo, pues. Pero yo soy un tipo pesimista en muchas cosas, pero optimista en otras. Y tengo la esperanza de que cuando una persona, independientemente del preconcepto, de la previa que tenga de, de, del, del acto de escuchar historias. Cuando una persona ve a una narradora o a un narrador que cuenta con arte y que le toca el corazón, ya se queda prendado y es otro medio difusor, pues. Entonces, sí. Y respecto de las artes, lo que te decía, creo que casi todas las formas culturales son formas de contar historias. Uh-huh. O sea, se pintaban las cavernas pues para agradecerle a los dioses, pero también para contar cómo fue la cacería. Se contaba al pie de la hoguera para eso. Se bailaba y se sigue bailando y se sigue cantando para comunicar cosas entre los seres humanos y entre ellos y sus dioses. Y de ahí para adelante lo que quieras, ¿no? Pues mencionabas el cine, la televisión, podemos hablar de los títeres, del teatro del silencio, que tan bonito, sin palabras, también cuenta. De la danza contemporánea, que cuenta, aunque no le entendamos los legos un carajo que está contando, pero sabemos que ahí hay algo, ¿no? Y que ahí hay arte. Y con esto que dices de los youtubers también, sí, nuevas formas comunicativas, con otros formatos, pero ahí estamos, seres contantes por esencia.
Completamente. De esto que mencionas, del cómo se fue difundiendo la cuentería en Colombia, creo que sí, sí es muy importante el desde dónde y hacia dónde, porque es desde dónde se entiende. Por ejemplo, tú dices ahora que en las universidades otros profes vieron cuentos, me la pasé súper cool, o bueno, bacano, o chévere, y acá hablando colombiano, me la pasé chévere y entonces quiero llevar eso a mis alumnos. Pero entonces desde ahí, bueno, y de ahí en la escuela y luego a la universidad y de ahí a las empresas, y por eso en las empresas también se da mucho en Colombia esto de viene un cuentero a contar a los que trabajamos acá, ¿no? Pero desde ahí estamos partiendo justo del punto desde donde ven a la narración, que es un acto de gozo, un acto para disfrutar y nada más. O sea, tú lo único que tienes que hacer es sentarte, abrir o prestar los oídos, la mirada y listo, ¿no? Como tener el cuerpo dispuesto y la mente, ¿no? Siento que acá la cosa que donde está el detalle, donde está el detalle, es que se mira desde el enfoque educativo, o sea, con un objetivo, tal vez un tanto, y eso lo forza, siento, en el sentido de que es que si a alguien no le gusta leer, luego lo asocia con que es que me van a venir a contar un cuento para que yo lea, ¿no? O es que los narradores y narradoras están en las ferias de los libros, otra vez, ¿no? Como con la lectura, o me van a contar un cuento en la escuela para explicarme algo, para enseñarme algo, ¿no? Y entonces siento que desde esa perspectiva pedagógica o con la intención de usar el cuento como herramienta didáctica, pues ya cambia todo, ¿no? O sea, vaya, igual se goza uno el cuento, pero ya cambia todo porque el cuerpo y la mente no tienen la misma disposición o la apertura de, ok, yo me voy a sentar aquí y voy a escuchar y me la voy a pasar bien, a decir, escucha este cuento y oye, es que tengo que escuchar este cuento porque algo me van a enseñar, algo me van a querer, ¿no? Decir a fuerza. Entonces siento que sí hay una gran, marca una gran diferencia el punto desde donde se mira el acto de contar y escuchar historias.
Lo que dices, todo lo forzoso se hace intragable, todo, ¿sí? Y pues instrumentalizar las cosas a la fuerza es contraproducente, totalmente de acuerdo. Ahora, no dice uno que no sea posible, que no tenga unas aplicaciones pedagógicas, comunicativas, educativas, etcétera. Pero tiene que ver un poco con lo que dices, con la disposición con la que se hace. Y también, pues, mira, hay profes y hombres y mujeres maravillosos, súper sensibles, esos que enamoran desde la cátedra, ¿sí? Esos que hacen de la clase un cuento y una delicia. Y esos con esos y con sus alumnos entramos súper fácil y nos reciben súper agradecidos. Hay otros profes y otras profes que, pues, que no son tan chéveres. También hay profesores tontos y son un montón, ¿sí? Y pues desgraciadamente todo lo asociado con ellos se vuelve una pereza. La literatura que es tan maravillosa, que nos permite viajar, evadirnos, soñar, loquearnos, imaginar. Hay profesores que se encargan de hacerlos intragables. Hay gente, creo que en todos los países, que puede en Colombia odiar a García Márquez, en Perú a Vargas Llosa, en México a Juan Rulfo, etcétera, etcétera, porque se los hacen tragar ahí a la mala. Sí. Me gusta mucho una estrategia de Juan Moreno, mi amigazo argentino, este cuentero maravilloso, que a veces entraba a clase con un libro, a clase con pequeñitos, y lo dejaba ahí sobre la mesa y hablaba no sé qué, y de pronto algún peladito, algún chiquitín, algún niño o niña, profe, ¿y eso? Y él, no, esto no es para los niños, esto no. Ay, pero profe, ¿qué es? No, pues es una historia de... Ah, pero a ustedes no les interesa eso. Y lo que les iba despertando era esa gana de acceder a lo que no te dejaban. Entonces, claro, ya cuando los tenía así dispuestos, ¡juácate! Y pues los enamora.
Completamente, completamente. Es que eso también es natural. La curiosidad, el quererse sorprender, ¿no? Lo prohibido, por supuesto, también. Entonces, pues claro. Y mira, me ha encantado esta frase que dijiste. Hacer de la clase un cuento en vez de hacer del cuento una clase.
Una clase.
¿No? Es como, no, ¿por qué vas de ese lado? Yo tengo profes, no lo hagan.
Por favor.
Por favor, no lo hagan. Bueno, acá tenemos más saluditos. Tenemos a Diamond que dice que ya está súper listo para los cuentos. Ahorita nos cuenta un cuento, Oscar. Ya vamos a eso. Es que la charla está re buena, oigan. Y Mariana Idalia dice, hola Fer, aquí seguimos viéndote esta noche de cuentos. Muchas gracias. Pues nos vamos a ir corriendo súper rápido a un corte súper veloces y volvemos para escuchar una historia de Oscar. ¿Están de acuerdo? Pues vamos y volvemos.
Descarga nuestra aplicación Yendo a Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora.
Bueno, pues dentro de los amigos maravillosos que le provee a uno este mundo del arte y de la narración, hay un amigo muy querido que yo además admiro profundamente, que es un poeta llamado Héctor Hernán Hurtado. Si ustedes se dan cuenta, es un triple H, pero es un triple H de los mejores. Y este poeta tiene una forma de construir y de construir con las palabras que, mejor dicho, ni para qué les sigo contando, más bien les cuento el poema de Héctor Hernán, que se llama Semilla, que dice más o menos así como, si una semilla hablara, desde muy adentro diría, semilla. Y si cae en tierra apta, en tierra hábil, estalla. ¿Estalla? Estalló, estalló. Y da ramas, y dará más, y te derramas verdes. ¿Y tú? ¿Y tu voz? ¿Y tu voz qué? ¿Y tu voz qué? ¿Y tu voz qué? ¿Y tu voz que van naciendo, que van haciendo subir la savia? ¿Qué savia? ¿Cómo sabía? ¿Cómo subía por esos tubos? Y está hallando... Allá ando y acá también, y produce la flor, la sostiene, la flor está, la flor está, la flor está, y la flor que va allá, que vaya, que vayas, qué frutos disfrutas, uy, qué ricas frutas, que traen esos zumos. Esos jugos con los que jugó por un momento más el presente eterno.
¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oscar, yo había escuchado este que justo tú lo contaste, claro, en un videíto que subiste y yo dije, qué cosa, qué magia para jugar con las palabras y cómo se transforman, qué jugoso, mira, hasta la palabra me quedó del poema, qué jugoso cuento, qué jugoso poema, perdón, perdón. Maravilloso, me encanta escucharte.
Pues
Muchas
Luther,
gracias.
recomendadísimo para ti, todo, para todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, Héctor Hernán Hurtado. Es un tipo irrepetible y maravilloso y queridísimo el H.
Completamente, si nos ve, pues saludos. Si nos ve, saludos. Qué maravilla, felicidades. Y Óscar, a mí me surge la duda de, ¿a ti qué historias te gusta contar? ¿Cuáles son tus historias favoritas para contar? ¿Tienes algún tipo de historias favoritas?
Bueno, pues yo te diría que en principio yo soy un adaptador de literatura, ¿no? Es decir, yo soy ratón de biblioteca, yo leo y leo y leo y leo y por allá entre todas esas cosas surge alguna historia que pum, pega por acá y que pienso que puede pegar también más allá en quien escucha. Y digamos, eso es lo que trabajo y cuento. Ahora bien, me gusta mucho contar algunas historias poquitas de tradición oral que tengo en el repertorio, pero es que las historias de tradición oral son imbatibles, ¿no? Han pasado por el filtro de los corazones, los oídos y las voces de tanta gente a lo largo de tanto tiempo que es muy difícil arruinar una historia de tradición oral, es muy difícil, ¿no? Por mal que estés en cualquiera de las dimensiones de la vida y del espíritu, las historias de tradición oral te salvan en los espacios más difíciles, más arduos, más complicados. Generalmente una historia de tradición oral bien bonita te salva la vida, pues. Y ante ellas también tengo una gran deuda. Y digamos que muy, muy, muy eventualmente cuento cosas mías, que son las mínimas, ese 0.00001 de mi repertorio, porque prefiero contar buenas cosas de otros que malas cosas mías. Ahora bien, eventualmente me atrevo con alguna historia porque lo exige alguna circunstancia específica y debo también ser agradecido con ellas porque eso, siendo tan poquitas, algunas de ellas han calado en el corazón de la gente y bueno, 20, 25 años después todavía me dicen, oye, me gustaría escuchar ese cuento tal, no necesariamente tienen que saber que es de uno, pero les gusta el cuento. Entonces, por ejemplo, el cuento del pingüino que tú conoces y recuerdas, yo no puedo más que agradecerle y ya. Es como eso. Ahora, si me permites hacer una coda al asunto, digamos, me encanta que la gente se ría en los cuentos, pero tengo un afecto poderosísimo por aquellos cuentos en los que la gente puede reír y también llorar. Y si el cuento produce otras sensaciones, como el espanto, si de verdad se logra, o si ya sea que cuente yo o lo cuente otra persona, si con un cuento erótico, digamos, puedes movilizar esas dimensiones, pues me parece espectacular. Y así, ¿no? Como que se trata de tocar el inventario de emociones del alma humana y si se puede lograr en mayor diversidad, pues me gusta más.
Sí, genial. Y ahora las historias que a ti te gusta escuchar, supongo, van en relación con esto último que me comentas, ¿no? ¿Cuáles son las historias que más te gusta escuchar?
Uy, pues tiene mucho que ver con las historias, por un lado, ¿no? Con que la historia sea redondita, con que no tenga cabos sueltos, con que esté bien terminada, con que los giros sean sorprendentes y eso te vuele en la cabeza, o con que el uso del lenguaje tenga esta cosa artística y maravillosa, pero también, en mi caso, por lo menos, está muy, muy relacionado con el cuentero, o con la cuentera, porque pues los hay que con una historia súper simple te disparan a la estratosfera, y los hay que con una historia maravillosa y comprobada en miles de escenarios por otras voces, te la pueden arruinar total y quedas odiando, ¿no? ¿Quién me va a devolver estos 5, 10 o 30 minutos de mi vida? Pues entonces, en mi caso, ambos factores van muy pegados.
Ok, sí, súper. Alguna vez, bueno, en estos días hablaba en una clase que yo estoy tomando sobre cine, que cuando uno empieza a contar historias, cuando uno escucha historias sin contar historias, uno se sienta y goza y dice, ah, me gustó, ah, no me gustó, me fascinó, ¿no? Pero cuando uno cuenta historias, ya no se la goza tanto. Cuando uno cuenta historias, está viendo como que cómo está parado, que cómo lo dijo, que si terminó bien la historia, que si el cuerpo lo acompañó, que si, no, como que empezamos a mirarnos, a mirar desde esta mirada crítica, técnica, por así decirlo, y no con afán de criticar a la persona que está enfrente, sino simplemente porque sabemos el proceso que hay detrás, ¿no? De esa narración o de ese montaje. Entonces, de pronto es como que, ¡ay, ya! Solo quiero escuchar la historia y listo, pero está todas estas vocecitas de, ¡ay, hizo tal! ¿No? O descifrar también los recursos. Si es un narrador muy bueno, es como, ¡wow! ¿Cómo hizo esa cosa, no? Entonces, suele pasar también.
Yo te diría que en mi caso pasa un poquito, pero que eso tiene que ver también con, como te decía, narrador o narradora. Cuando el narrador o narradora no me atrapa del todo, de pronto es que si la cabeza se me va por esos lados. Pero cuando es un narrador o narradora que me encanta, mira, no importa además que le haya escuchado la historia 30 veces, pero es que me vuela igual, ¿sí? Y yo soy un poco de esos idiotas, normalmente, y de los idiotas que mencionaba Cortázar, que lloran en el cine, que, ¿sí me entiendes? O sea, ahí como que la parte crítica e intelectual y técnica y eso, se me puede desconectar muy fácil con un cuentero o cuentera que me toque. No digo que a mí me gustan los buenos cuenteras o buenas cuenteras, no, evidentemente sí, pero pues, no, o sea, no es mi gusto el que define lo buenos o buenas que son, pero creo que su calidad sí me incide directamente en el gusto. Entonces, yo podría mencionar una lista de nombres, no muy larga, pero sí una lista relativamente extensa. No lo voy a hacer, pues, porque no hay tiempo, pero te puedo decir, o sea, yo escucho a Moreno, escucho a Cadaval, escucho a Bonifaz, escucho a Carolina Rueda, y bueno, y a otros amigos y amigas entrañables, incluso algunos que no son amigos, incluso algunos que me pueden caer gordos, pero cuando cuentan una historia maravillosa, me vuelan.
Claro, justo, qué importante es, a final de cuentas, aunque está esta parte como que sabemos lo que el otro está haciendo porque sabemos el trabajo que hay detrás, la magia que algunos y algunas tienen al contar historias, que simplemente estás en la historia. O sea, yo recuerdo, tuve la oportunidad de compartir con Bonifaz justo un festival en Cuba y bueno, es que éramos como niños chiquitos, niños y niñas chiquitas cantando con él y en el juego que traía de su narración. Entonces ahí olvidas todo, o sea, te olvidas de todo. Entonces, fantástico disfrutar estos narradores.
Uno piensa que es imposible no amar a Bonifaz, porque es tan bonito que es imposible no amarlo. Pero bueno, hay gente para todo, hay gente muy rara, sí. Hay gente a la que no le gusta la guanábana, que es una de las frutas más deliciosas del universo, y hay gente a la que no le gustan los bizcochos, las tortas, los ponqués, pues, la torta, no sándwich, pues, no la torta de jamón del Chavo, sino lo que aquí llaman torta, que es como el bizcochito con
crema. El pastel,
eso. Y uno dice, ¿cómo no amarlo? Pero bueno, yo tengo un sobrino al que no le gustan las tortas, y no por eso es mala persona, pero es muy raro.
Claro, pues es que también hay gustos para todo y conectamos, justo es esto, ¿no? Como igual podrás ser el mejor narrador para muchos o una narradora, pero alguien no, simplemente no conecta y bueno, pasa, ¿no? Pasa, pero el chiste es, ustedes vean a todos los narradores y narradoras que puedan y ya ustedes deciden si me gustó, le doy otra oportunidad, voy a escuchar más o decir me quedo con mis favoritos. Pero aquí lo importante es que escuchen historias y que cuenten historias. Oscar, se nos va el tiempo. ¿Nos quieres contar otra historia más?
Claro que sí.
¿Sí?
Claro que sí.
¿Cómo?
Yo encantado. Vamos. Yo encantado. Tú sabes que yo vivo para eso. Y bueno, y decía además, a mí la narración me ha dado todo en la vida, comenzando por mi hija, mis amigos, mis paisajes y todo. Pero una de las ganancias más grandes de estar en este mundo de los cuentos es que veo a muchos cuenteros, y no me toca pagar generalmente. O sea, en fin. Se Hu Chen, antiguo mandarín de Kyushu, se hallaba sentado en los jardines de su palacio, mirando al horizonte. De repente, de la nada, apareció un caballo, que se fue hasta donde estaba Se Hu Chen y, sin mayor provocación, le mordió la rodilla derecha. Wei Zi, la esposa de Se Hu Chen, vio el cuadro, salió presurosa con una vara, con un palo, dispuesta a espantar al animal, pero Se Hu Chen levantó la mano y le dijo: déjalo, déjalo. Y Wei Zi, extrañada y un poco frustrada, pues bajó la vara, y el caballo, al ver que nadie le prestaba atención, que nadie le paraba bolas, como decimos acá, pues entonces dio media vuelta y desapareció. Se fue tan inopinadamente como había aparecido. Wei Zi miró a su marido y se dirigió a él con curiosidad y algo de rabia. ¿Por qué no me dejaste que lo espantara? Bien sabes, mujer, dijo el mandarín de Kyushu, que ese caballo podría ser la reencarnación de nuestro bien amado hijo, Honien Tzu, muerto en la cruenta batalla de la desembocadura del Yangtze. Y su esposa miró al mandarín con rabia en los ojos todavía y le dijo: claro, sigue. ¡Síguelo malcriando! Muchas gracias. La historia es de Roberto Fontana Rosa, ese amadísimo maestro escritor argentino. Estaba loco, divinamente loco.
Muchas gracias, Oscar, por compartir. Y para que la gente no esté escuchando mi risa, porque la verdad me cuesta mucho aguantármela, vamos a ir a un corte y vamos a ver el micrófono abierto de este domingo. Así que vamos, pueden seguir riendo, carcajeando, ya que ustedes no tienen un micrófono pegado a la boca, y continuamos con el programa.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global: Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
¿Qué va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Tita Cuenta y Canta Cuentos, y vengo desde México para, en cuentos, a contarles una historia, pero no vengo yo sola. Viene conmigo mi amigo Lolo, pero no sé dónde está. ¿Lolo? ¿Lolo? ¿Dónde estás?
Aquí estoy, yo soy Lolo, me presento, yo soy Lolo, el león que ruge y se espanta solo. Miren.
Ay, Lolo, ya veo que ya te presentaste. Bueno, vamos a contarles a nuestros amigos la historia que venimos a platicar, que es la historia del león y el mosquito. Esta es una fábula de Esopo, que es una adaptación hecha por Tita y por
Lolo.
Bueno, pero antes de comenzar, necesito que me ayuden. Esta es mi nariz mágica, hay que darle un soplidito. Por favor, Lolo, un soplidito. Me la pongo y veamos. Se hace la magia. Ya tenemos la magia. Me la voy a quitar porque luego se me cae. Y resulta que hace tiempo el rey león se encontraba muy cansado, durmiendo plácidamente bajo la sombra de un árbol afuera de su cueva.
Sí, estaba yo muy cansado porque toda la noche había andado de cacería. Es que tenía que alimentar a mi familia.
Bueno, Lolo, vamos a seguir con la historia. Nuestro amigo el león se encontraba durmiendo plácidamente cuando de repente apareció un mosquito trompetero. volando y revoloteando alrededor de Lolo. Y Lolo no podía dormir con esos zumbidos.
¡Ay, qué mosco tan molestoso!
Y el mosco no hacía caso. Se paró en su nariz y ¡pum!
¡Ay! ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Me picaste! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me picas, mosco, si yo no te estaba haciendo nada?
Porque soy un mosquito picador, trompetero, mira.
Sí, ya oí tu trompeta, no me dejas dormir.
Pues sí, pero yo te vengo a retar.
Ay, que no me molestes.
¿A mí vienes a retar a qué?
A una batalla.
¿Una batalla para qué?
Yo no peleo con insectos.
Es que yo te quiero demostrar que yo soy más inteligente y más fuerte que tú a pesar de ser tan pequeño.
¡Ay, cómo crees! Entonces vamos a tener una batalla.
Y se pusieron frente a frente. Y el mosquito trompetero empezó ¡pum! A picar. ¡Ay! ¡Ay! ¡En la culita! ¡Ay! ¡En la espalda! ¡Ay! ¡En el brazo! ¡Ay! ¡En la frente! ¡Ay! ¡En la nariz! ¡Ay! 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 ¡Ay!
¡Déjame en paz, mosco!
¿Te rindes?
¡No me rindo!
Entonces siguieron, y Lolo aventaba zarpazos y gruñidos. Y el mosquito no se detenía. Seguía picando.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me rindo, me rindo!
¿Ya ves? ¿Ya ves? Dijo el mosquito trompetero.
¡He ganado esta batalla! Sí, pero no ganaste la guerra.
Claro que lo puedo hacer, pero ahorita no quiero. Soy el más listo, soy muy inteligente, soy el más listo. Vencí a Leo, Lero, Lero, Candelero. Iba festejando y girando tanto el mosquito que de repente ¡fum! Quedó atrapado en la telaraña de una araña. Y el mosquito gritó, ¡oh, no! ¡Esto es imposible! Ahora, después de haber vencido a alguien tan fuerte y tan grande como el león, voy a morir devorado por una insignificante araña.
¡Oh! Eso te pasa por presumido. Oh, esto nos lleva a reflexionar.
Sí, esto nos lleva a reflexionar que no hay enemigo pequeño, así como Lolo, que no creía que un pequeño mosquito lo pudiera vencer. Y también nos lleva a reflexionar que tampoco hay que vanagloriarse tanto de los logros, porque siempre puede haber alguien más inteligente, más grande o más astuto, como fue el caso de la araña, que atrapó a nuestro mosquito, porque al final se lo devoró. Y colorado colorín,
esta historia ha llegado a su fin.
¡Nos vemos muy pronto!
Muchísimas gracias a Tita Cuentacuentos que nos compartió esta historia. Yo quiero invitarle a todas las personas que nos están viendo, que nos ven cada domingo o que ven los programas en otro día, pero ven los programas, que también cuenten sus historias. Recuerden que aquí en Encuentros hay un espacio abierto, seguro, honesto, libre, en donde nos encanta recibir las historias que ustedes quieren compartir. Ya sea que algo les pasó y lo quieren compartir, que algo vivieron y les cambió la vida por completo, o que escucharon una historia, que se saben la historia de sus abuelos, de sus abuelas, del lugar en donde viven, si se saben leyendas, de todas estas que nos contaba también Oscar, ¿no? Que vienen de la tradición oral, de generación en generación, o ustedes han escrito algo, ya sea poesía, un cuento, lo que quieran compartir, este es el espacio, así que les invito a participar a el micrófono abierto de Encuentros, y únicamente para participar nos tienen que, pues se tienen que poner en contacto con nosotros en las redes, ya sea las redes de Yador Montreal o las redes de Encuentros o en mis redes personales que vamos a dar un ratito y que de hecho aparecen a lo largo del programa acá abajo de nosotros o abajo de Oscar en este caso. Entonces, pues eso, les invito a que ocupen este espacio, que lo hagan suyo y nos manden sus historias grabadas acá, puede ser ustedes ahí o su voz y grabando otra cosa, si no quieren salir, ¿no? Si no quieren como ustedes ahí frente a la cámara les da pánico escénico, no importa, pueden mandarlo grabado su voz y otra cosa mostrar, ¿no? O contar un cuento, vaya, lo que sea, pero acá recibimos sus historias con mucho cariño. Y bueno, este programa está llegando a su fin. Ha sido un programa maravilloso, yo le he pasado muy bien. Sí, es triste, pero también creo que es bueno esto de simplemente el tiempo, ¿no? El tiempo pasa, tenemos tiempo para compartir, tiempos para extrañarnos también, tiempos para recordar. Y este tiempo que hemos compartido con todas y todos ustedes, con mi querido Oscar, ha sido fabuloso. Espero que la hayan pasado de verdad tan bien como nosotros lo hemos disfrutado. Y pues, como regalo, mi querido Oscar nos quiere compartir una historia más para despedirnos. Así que, pues, adelante, Oscar.
Gracias, Fer, y gracias a Javier, y gracias a todos y todas que nos escuchan. Nada, ¿no? Reiterar la invitación para que siga creciendo, como tú dices, la participación y la escucha y la contada de cuentos, que este fuego de la narración se comunique como en un gran incendio, como ese incendio que cuenta la historia de William Díaz, que dice que fue un incendio voraz, que fue un incendio tenaz, que fue un incendio terrible, que fue tan voraz, tan tenaz, tan terrible, que todos, absolutamente todos los 60, trataron de huir de las llamas, pero no pudieron. No, todos los 60 murieron. Peor todavía, murieron con la cabeza incinerada, sí. Todo porque uno de ellos, un fósforo, preguntándose por el sentido de su vida, se rascó la cabeza.
Bravo, muchas gracias, Oscar, por compartirnos estas historias para reír un rato, para gozar, para pensar también, reflexionar, que es importante siempre. Y nada, yo me voy súper contenta. Por último, voy a leer acá todos los saludos que hay. Muchísimas gracias a María, a Chonca, a Mari Carmen, a Antonio, a Elizabeth, a Katia, a Daimon, a Mariana y a Dalia, a Gloria, que dice: saludos, Oscar, te recuerdo mucho a ti y al almohadón de plumas. Nos pone acá. Gloria, qué bello cuando recuerdan te recuerdan por esa sensación, ¿no? De tus palabras, de tus historias. Saludos a Gloria. María, que dice: qué delicia la guanábana. Mira, tienes una de tu lado, de tu equipo. y Lico dice: maravilloso programa, como siempre, felicidades a ambos. Y Elizabeth, qué bello, gracias por el espacio. Pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó hoy, a las que nos va a ver en la repetición de este programa. Solo me queda invitarles a que sigan a Oscar en su Facebook. Estuvieron apareciendo por acá abajo todas las redes sociales para que lo sigan, para que igual se enteren si es que va a tener alguna función en algún momento. No se lo pierdan porque ya vieron que es maravilloso. Y yo debo decir que lo admiro mucho. Bueno, él lo sabe, tú lo sabes, te admiro muchísimo. Y justamente esto que comentabas de la forma de que te encanta hacer adaptaciones a la oralidad de la literatura, yo creo que eres un maestro haciéndolo y te admiro muchísimo. Me encanta cómo cuentas y me ha encantado poder platicar acá contigo una vez más. Y pues bueno, muchísimas gracias, Oscar, te mando un abrazo inmenso, muchísimos besos a los parceros y las parceras que estuvieron acá conectados, abrazos a esa tierra maravillosa, hermosa, que yo amo tanto. Y bueno, les invito a todas y todos que participen en el micrófono abierto en www.yador-montreal.com/encuentos. Ahí nos pueden mandar mensaje y ahí también encuentran todos los programas anteriores con los invitados anteriores. Y si se perdieron la vez pasada que platicamos con Oscar, ahí también la pueden encontrar. Invitarles a que sigan las redes de Encuentos. En Facebook lo encuentran como Encuentos y en Instagram como @encuentos.fergarza. Mis redes personales: Fernanda Garza Abonada en Facebook, en Instagram, fergarza-cuenta, y por supuesto invitarles a que sigan en todas las redes sociales a Yador Montreal. Estamos en todas las plataformas a nivel global, a nivel mundial. Está este que es nuestro sitio web, que ya lo conocen. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, estamos en Instagram, estamos en Spotify también, donde pueden escuchar los programas, pero en solo audio o como podcast. Y lo más importante es que ustedes pueden descargar la aplicación de Yador Montreal en su celular totalmente gratis. Está disponible para Android, para iOS, y pues con unos simples pasos pueden configurarla para que les avisen cuando esté empezando el programa de Encuentros o cualquier otro programa de la programación, de la barra de programación de Yador Montreal, que hay muchos otros programas súper interesantes, pues ustedes ahí lo tengan, les avise y no se pierdan ninguno de nuestros programas. Pues bueno, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a Javier, nuestro productor. Gracias a todos y todas que han estado acá. Un abrazo, un beso, muchísimo amor y que tengan una semana increíble, porque ya mañana es lunes. Aunque trabajemos desde casa, es ponerse la camisa, la corbata. Que no se les vaya el internet, que les funcione el micrófono para sus clases o sus videoconferencias, y pues eso, nos vemos el siguiente domingo en punto de las 9 de la noche México y 10 de la noche de Montreal. Aquí nos encontramos. Besos, chao.
Pero ay, 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 no te olvidaré jamás de lo que fui, mi cuerpo y mis besos que te hacían subir.